Y pasamos ahora a otro tema de Hacienda Pública, el impuesto lineal sobre la renta. De ello vamos a hablar con el catedrático Juan Antonio Gimeno. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Últimamente se viene hablando de la posibilidad de sustituir el tradicional impuesto sobre la renta de las personas físicas por un impuesto lineal sobre la renta. En primer lugar, ¿qué significa exactamente esta propuesta?
La propuesta del impuesto lineal, así se ha denominado a veces, otras veces tipo único o impuesto proporcional, viene a proponer que se sustituya la tradicional tarifa progresiva del impuesto sobre la renta, es decir, aquella que por escalones de renta va haciendo crecer el tipo marginal que se aplica sobre los ingresos, por un tipo único, de modo que el impuesto formalmente, la tarifa formalmente, pase a ser proporcional. ¿Por qué digo que es formalmente? Porque efectivamente la tarifa, el tipo es único y por lo tanto si uno se fija en la tarifa calificaríamos ese impuesto como proporcional, pero sin embargo esa propuesta va normalmente unida a otra serie de medidas. La más importante es que exista un mínimo exento elevado, más elevado de lo habitual, lo cual significa que solamente se empieza a aplicar ese tipo único, ese tipo impositivo igual para todos, a partir de una cantidad y en lo que exceda de esa cantidad de renta. Esto significa que hay una progresividad en el sistema, porque imaginemos, pues si ponemos que hasta, qué sé, voy a decir cifras absolutamente aleatorias, pero para hacernos una idea, ¿no? Supongamos que decimos un mínimo exento de 10.000 euros. Entonces eso significa que quien gane 10.000 euros pagaría cero de impuesto. El que gane 20.000, pues supongamos que el tipo único es del 20%, pagaría el 20% de 10.000, de lo que pasara de 10.000. Por lo tanto, solamente de la mitad de su renta. Es decir, que estaría pagando en realidad un 10% de su renta. Quien gane 40.000 paga un 20%, tipo único, de lo que pase de 10.000, o sea, 30.000. Por lo tanto pagaría 6, por lo tanto pagaría ya un 15%, ¿no? Entonces así va creciendo paulatinamente el tipo impositivo. Por lo tanto el impuesto sigue siendo progresivo, ¿eh? Pero lo que ocurre es que la progresión empieza a partir de ese mínimo exento y sobre todo que crece más deprisa al principio que posteriormente.
¿Y cuáles son las ventajas del impuesto lineal?
Fundamentalmente dos. Una, la simplificación. Es decir, quizás durante muchos años, durante buena parte del siglo XX, el debate sobre el impuesto sobre la renta, como era el impuesto por excelencia, ¿no? El impuesto que se pretendía más justo, más progresivo, sobre el que descansaba la legitimidad del sistema tributario, el que buscaba la capacidad de pago de cada persona, quería tener en cuenta todos los aspectos, y en la doctrina pues se discutían todos y cada una de las posibilidades y de los matices, han llevado a que los sistemas fueran cada vez más complejos, ¿no? Esto implicaba que el impuesto era cada vez más complicado de gestionar, que para los contribuyentes era un lío y tenían que recurrir o tienen que recurrir a asesores y demás porque resultaba muy complicado, no se entendía muy bien cómo funcionaba, y lo que es peor, que esa complejidad dejaba abiertas muchas vías a la elusión fiscal, a la evasión a través de buscar los recovecos de la normativa, ¿no? Entonces, un poco la tendencia que existe es, hagamos el impuesto lo más simple posible para complicarlo lo menos posible. Y más todavía, cuando buena parte de las complicaciones y de las discusiones sobre el impuesto sobre la renta se originaban precisamente porque la tarifa es progresiva. Entonces, eso planteaba problemas, por ejemplo, en el tratamiento de la familia, de las rentas familiares. Hombre, es que si se suman las rentas que ganan dos personas, pues entonces eso complica porque parece que ganan mucho más y si pagan por separado, como la tarifa es progresiva, el tipo que se aplica es más bajo, entonces hay que buscar un mecanismo. O en las rentas irregulares o plusvalías, donde pasa algo parecido. Si se acumula en varios años una renta, o hay unos años en que es muy alta y otros muy baja, el impuesto que se paga es muy diferente por culpa de la progresividad, ¿no? Entonces, con un tipo único, gran parte, no desaparecen del todo, pero gran parte de esos problemas se desaparecen, o por lo menos para la gran mayoría de los contribuyentes, ¿no?
Por otro lado, pues tiene ventajas de más neutralidad en el tratamiento de las distintas fuentes y, como hemos visto, que mantiene una cierta progresividad, ¿no? De alguna forma viene a decir, frente a la progresividad formal de la tarifa progresiva tradicional, que teóricamente hace pagar mucho a los muy ricos, pero que luego los muy ricos evaden, por lo tanto no lo pagan, busquemos menos progresividad formal, pero hagamos que haya menos evasión y que, por lo tanto, los ricos paguen realmente ese impuesto, ¿no?
Estas son las ventajas, pero ¿qué inconvenientes puede tener?
Tiene inconvenientes también evidentes, ¿no? Por un lado, aunque el impuesto sea progresivo, esa progresividad, como decía al principio, se concentra en el primer tramo. Es decir, si en el ejemplo que ponía antes decimos que son 10.000 euros los exentos, el salto fuerte de incremento del tipo que se paga realmente, del tipo medio efectivo, se da pues de los 10.000 a los 15.000 o a los 20.000, todo lo más. Porque luego ya casi pasa a ser paulatinamente proporcional el impuesto, ¿no? Esto hace que, para igual recaudación, quienes salgan beneficiados del cambio sean los extremos. Es decir, obviamente, si subes el mínimo exento, pues aquellas personas que antes pagaban poco, pero pagaban, ahora no pagarían nada. Y si pones un tipo único, pues todas las personas que en sus últimas rentas estaban pagando el 40% pagan a pasar el 20%. Por lo tanto, las rentas más altas salen también beneficiadas en ese sentido, ¿no? Y en cambio, la recaudación que se pierde por estos dos extremos se recauda a partir de una presión más alta en las clases medias, ¿no? Lo cual implica que también tiene un coste electoral evidente y eso hace difícil que se defienda realmente su aplicación o que sea viable su aplicación, ¿no? Entonces, si queremos que nadie salga perdiendo, casi todas las reformas se procura para evitar los costes políticos, que nadie salga perdiendo, un impuesto único solamente puede aplicarse o bien con cambios muy importantes en el conjunto del impuesto, es decir, revisando todo el conjunto de deducciones, desgravaciones, etcétera, o bien con una pérdida de recaudación importante, lo cual suele suponer que pasa a recaudarse vía impuestos indirectos, y en ese sentido, pues probablemente el sistema en su conjunto también perdiera algo de progresividad, ¿no?
¿El tipo fijo único supone la renuncia de la progresividad?
Bueno, como hemos dicho, efectivamente supone una merma de esa progresividad, pero lo que sí convendría tener muy claro es que en el debate sobre la progresividad o regresividad de un impuesto, el tipo es solo una de las variables, importante, pero no la única. Tú puedes poner una tarifa progresiva muy llamativa, pero en cambio el impuesto resulta efectivamente muy regresivo si otros factores no juegan en sentido opuesto, o al revés. Tú puedes poner un tipo impositivo único y el impuesto ser mucho más progresivo que el actual. ¿Por qué? Bueno, ya hemos mencionado el mínimo exento, por ejemplo, ¿no? Si pones un mínimo exento muy alto y pones un tipo único, pero solo al que gane más de 100.000 euros, pues realmente estás poniendo un impuesto solo sobre un 10% o un 5% de la población. Por lo tanto, caes solo sobre el nivel más alto de renta y el 95% de la población no paga nada de impuesto. Es un impuesto enormemente progresivo, ¿no? Primer factor, ¿no? Pero además hay muchos factores muy importantes. Uno muy relevante, cómo se tratan las rentas de trabajo versus las rentas de capital, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Pues en la actualidad ocurre que el impuesto sobre la renta cada vez más es un impuesto sobre las rentas de trabajo dependiente, que son las que se controlan, las que se pagan por nómina, que tienen una retención, también las pequeñas rentas de capital que se cobran, que tienen también retención, vía intereses o similar de los bancos, pero en cambio se evaden enormemente las rentas de tipo empresarial, hay grandes bolsas de evasión y fraude, o rentas muy altas que buscan mecanismos como ficciones de sociedades que son las que cobran, las que tienen los patrimonios, etcétera. Es decir, buscan mecanismos de esta vía y por otro lado por la vía de las plusvalías, de los incrementos de valor del patrimonio, que con el argumento, no sabe si pretexto, parte real, pero también parte pretexto, de que el capital es muy movible y que si se pone mucho impuesto en un país se va a ir a otros países. Eso significa que hay una especie de competencia a la baja de poner el impuesto más bajo para que los capitales no se vayan, ¿no? Por lo tanto, pues como las rentas de capital, las plusvalías, este tipo de cosas se dan mucho más en los niveles más altos de renta y las rentas de trabajo dependiente en los niveles más bajos, estadísticamente hablando, pues significa que ese es un factor de regresividad importantísimo, ¿eh? Es decir, la distinta distribución del control de rentas y la distinta imposición sobre las rentas de capital está indicando que realmente el impuesto tiene ya una carga de regresividad importante por esa vía, ¿no? Y lo mismo puede decirse respecto a la existencia de deducciones, desgravaciones, beneficios fiscales, ¿no? Ahora ha habido un cierto debate sobre si se quitaban las subvenciones a las ayudas por planes de pensiones o por vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si hay determinadas deducciones que afectan fundamentalmente, por ejemplo, a rentas del trabajo, pues probablemente tenga un efecto muy progresivo sobre el resultado del impuesto, mientras que, por ejemplo, las deducciones por planes de pensiones pues tienen una incidencia más bien regresiva, en el sentido de que favorecen más a niveles altos de renta, que tienen más capacidad para pagar, cotizar a esos planes de pensiones, que personas con niveles más bajos que tienen márgenes más reducidos para aplicarse ese beneficio, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, igualmente que se apliquen en la base del impuesto o en la cuota del impuesto, también tiene efectos diferentes. En la base del impuesto significa que el beneficio es tanto mayor cuanto más alto es tu nivel de renta, mientras que en la cuota del impuesto es igual para todos y en ese sentido mucho más progresivo que si se hace en la base. Por lo tanto, para evaluar la progresividad, no nos fijemos solo en la discusión de tipo, tarifa, etcétera, sino discutamos el conjunto del impuesto.
En la reforma anunciada por el vicepresidente Solbes, parece que se ha renunciado a la idea del impuesto lineal que se prometió electoralmente. ¿Cuáles pueden ser las causas?
Bueno, realmente no hubo promesa electoral. Hubo unas declaraciones del ministro, perdón, del hoy ministro Sevilla, pero entonces no lo era, estaba en la ejecutiva, en la que habló del impuesto único y de hecho encargó a una comisión de expertos el análisis, de la que yo formé parte en concreto, y la conclusión es a las que llegamos es que no recomendábamos un tipo único porque pensábamos que implicaba un coste en la progresividad del impuesto muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, propiamente, y luego no se reflejó en el programa electoral, no hubo nunca una promesa de tipo único, ¿no? Por otro lado, yo creo que el ministro ha optado por una opción muy conservadora, en el sentido de vamos a introducir mejoras técnicas fundamentalmente en el impuesto, pero no meternos en una reforma importante, porque es verdad que toda reforma tiene un coste y que andar reformando el impuesto cada vez pues tiene un coste. Entonces son muy pequeños los retoques los que se han anunciado, quizá como novedad la introducción de una deducción por el seguro de dependencia para las personas mayores sobre todo, y una leve reducción del número de tramos y algunos retoques en las deducciones por planes de pensiones.
La reducción del número de tramos del impuesto es un avance en la misma línea que el impuesto lineal.
Bueno, aquí permítame ser absolutamente crítico con la tendencia general. Es decir, se vende efectivamente como una simplificación. En mi opinión, es una de estas cosas que de tanto repetirlo parece que se han convertido en verdad, pero nadie me ha logrado explicar qué implica de simplificación el que la tarifa tenga más o menos tramos. De hecho, cuantos menos tramos, más se produce el efecto que antes decíamos de que la progresividad crece al principio de los tramos, de cada tramo, y por lo tanto pierde un crecimiento más pausado de la progresividad, y en ese sentido no lo considero en absoluto un avance porque no introduce mayor simplificación del impuesto.
Podemos concluir esta charla que estamos teniendo con ustedes sobre el impuesto lineal sobre la renta para conocer cuál puede ser el futuro de los impuestos sobre la renta.
Pues muy esquemáticamente lo que hemos dicho, una tendencia a la simplificación, a quitar complejidades, a quitar deducciones, a que los apoyos se hagan más por políticas de gasto y dejar un impuesto lo más simple posible, de forma que sea fácil de administrar, fácil de conocer por los contribuyentes y en el sentido probablemente más justo y más equitativo.
En estos minutos hemos conocido las ventajas, los inconvenientes que puede tener el impuesto lineal sobre la renta con el catedrático Juan Gimeno, a quien damos las gracias como siempre por su colaboración.
Muchas gracias.